Muy buenos días, 9:08 de la mañana de este día jueves 14 de junio, día que parte el mundial. Íbamos a partir con la, posiblemente con la canción, que ya casi nadie sabe si hay canción o no, de Rusia 2018, pero aún no la conocemos. No sé si ya la presentaron, creo que la vi una vez.
No la hemos conocido.
O la oí y...
No va a entrar, no va a pegar.
Creo que la canta Will Smith.
Ay, me sé que era el ruso del Trololo.
O Roy Williams, no sé, en realidad. ¿Quién?
El ruso ese que cantaba el Trololo, Trololo, Trololo.
¿Conocí a algún cantante ruso?
Ese, ¿por qué te estoy diciendo? No me acuerdo cómo se llama.
Ahí la está poniendo Monchito.
Oye, lo hemos dicho más de alguna vez, pero me una... Tengo una mezcla entre pena y rabia y lata del mundial, fíjate.
Y... Sumérgete.
Me voy a sumergir. Me voy a sumergir exactamente 3 semanas porque no pienso en verlo. Voy a los partidos este sábado y no voy a ir. Voy a las finales.
¿Sí? ¿Y por qué estáis con rabia? ¿Por lo de
porque,
Chile?
Porque fue una farra. Si es que nosotros era. Teníamos que ponerle mucho empeño para no clasificar. Mucho empeño. Y le pusimos todo el empeño que se necesitaba para no clasificar. No, y donde me da un poquito de lata ya, es que parte importante, a mi modo de ver, tiene que ver con el liderazgo que tuvo Pizzi con ese equipo. Y Pizzi hoy día está en el Mundial, pues. Entonces me da un poquito más de rayo.
Con los jeques.
Y debut hoy día, él es parte del debut del partido hoy de Rusia con Arabia Saudita. Pero bueno, hay que dar vuelta a la hoja al próximo Mundial de Qatar, que yo creo que tampoco va a ser muy entretenido, pero en el de Estados Unidos, Canadá y México vamos a estar seguros que además van en 48 países.
Sí, este Mundial de Rusia, antes, hasta no me acuerdo qué año, se disputaba el partido entre el campeón. El campeón era...
¿Debutaba el campeón?
Debutaba el campeón.
Sí.
Y ahora el campeón no está ni asegura ni siquiera la clasificación.
Claro. No asegura la clasificación, efectivamente.
Eso...
Lo que en épocas pasadas para nosotros era muy malo, porque el campeón era podía ser en un alto porcentaje de veces Brasil o Argentina, y eso nos liberaba un cupo.
Sí.
Porque era por derecho propio.
Exacto.
Después en el último tiempo dejó de serlo, aunque empezaron a aumentar los cupos y empezó a aparecer además este medio cupo, el repechaje, que normalmente lo ha ganado Sudamérica. Y ahora lo que va a pasar es que los mundiales de ahora van a ser verdadera eliminatoria desde la primera etapa, así con 48 equipos. Si Chile nos va a un mundial con 48 equipos, que de verdad mejor retiremos, ¿no?
Yo lo que encuentro más entretenido del mundial es la eliminatoria sudamericana. O sea, y ojalá nunca lo cambien, porque esos partidos.
Bueno, el sistema que tenemos.
De ida y vuelta es muy, muy entretenido. Más entretenido que el mundial, incluso. Volvamos
sí, porque además jugáis de local, entonces veis a grandes equipos pasando por aquí. Sí, Brasil, Argentina,
exactamente.
Uruguay,
sí,
Colombia incluso.
Y todos son clásicos.
Sí, claro, por alguna otra razón.
Todos los partidos son el clásico del Pacífico, Chile-Perú.
Pero ellos lo viven con más pasión hacia nosotros que nosotros hacia ellos. Nosotros al revés, vivimos el partido con más pasión que en Argentina.
Sí.
Para los argentinos, te aseguro que el partido con Chile no. Ahora últimamente sí, por las dos copas de las dos Copas de América, pero no es un clásico para los argentinos con nosotros. Y para nosotros con los peruanos no creo que sea muy
me
muy
estaba clásico. Acordando hablando de pasión y por eso me reía. ¿Te acordás de ese partido Chile-Brasil? Eliminatoria de
¿dónde?
Ochentera. ¿Ya? Cuando entró Raúl Ormeño vuelto loco.
Sí,
yo creo que se había tomado la chupilca el diablo. Se había tomado la chupilca. ¿Qué año fue eso, Moncho? Se había tomado la chupilca del diablo.
Don Mario lo
pero entró. Yo estaba en el estadio y yo dije, este gallo atravesó toda la cancha para ir a pegarle a un brasilero.
¿Y no te acordás del?
En esa época que el Estadio Nacional tenía como 80.000 de capacidad.
que se sentaba la gente en la escalera incluso.
Sí.
Y el otro partido memorable que en materia de violencia, me acuerdo, esa marca que tuvo realmente fuera de toda norma, de el Chiqui Chavarría contra Francescoli. Lo mató. Entró eran 10 jugadores de Chile jugando y Chavarría persiguiendo a Francescoli para matarlo.
No, yo creo que esos jugadores realmente algo les da, ¿no?
Los que fueron
estaban vueltos locos.
Los que fueron a España 82, partiendo por el propio Eduardo Bombalé, que se lo llevó el señor, y otros jugadores muchas veces desclasificaron información respecto a que en ese equipo habían sustancias que en esa época eran prohibidas, pero no había control sobre ellas.
No había doping, casi.
Siempre hubo denuncias y cosas que nunca llegaron a... Nunca se conocieron de verdad si fueron ciertas o no, pero había mucho mito con eso, mucho. Y el equipo de España 82 está prácticamente todo vivo. Si, yo creo que con Eduardo Bombalé es el único muerto de ese equipo, si es que no me falla la memoria.
Así es. Bueno, un paréntesis mundialista. Que otro partido que yo no te puedo dejar de nombrar es que cuando nos jugábamos la clasificación Chile-Paraguay, Estadio Nacional, de que la
AFP
de la época...
¿Para qué mundial?
Yo creo que era para el mundial
¿De España?
De España 82, creo, que te dejaban entrar gratis y llevabas algo para meter ruido.
¿En serio?
Sí, yo me acuerdo que llevé una trutruca. Que me habían traído mis papás de Temuco en alguna época, cuando ir a Temuco era como ir al extranjero en esa época.
Bueno, ahí estaba la frontera antes en Chile, güey.
Sí, entonces fui a ese partido que ha sido el récord de
¿asistencia?
De asistencia en el Estadio Nacional. Creo que entramos como no cabía un alfiler.
Ese mundial al de España, que nos fue muy mal en el mundial, pero la clasificatoria es la clasificatoria más perfecta que tuvo Chile. Solo perdió un punto, los partidos en esa época eran de 2 puntos, cuando empató con Ecuador en Quito. Le ganó a Paraguay de visita, ganó los 2 partidos después de local a Ecuador y a Paraguay, y no recibió ningún gol en contra. El Gato Fe en el arco, un equipazo. Estaban tan agrandados que hicimos loco después en España.
El gran gol del Pato Yáñez.
Del Pato Yáñez, un gran pase de Moscoso.
Sí, el gran gol del Pato Yáñez en Paraguay, Chile, estadio...
Defensores del Chaco.
Defensores del Chaco. Pase de Caselli.
No, pase de Moscoso.
¿Pase de Moscoso?
Gustavo Moscoso.
Pero la jugada la inició Caselli.
Parte del área de un rebote de Chile y Moscoso le pone un pelotazo.
Sí.
Y ahí va a correr Pato Yáñez.
Una de las cosas que contábamos, vale, que era muy entretenido, era que cuando perdió el penal Carlos Caselli contra Austria fue en el debut, ¿no? En el debut de Chile.
El Carlos Tartiere de Oviedo.
Que era el penal para empatar.
Claro.
Después el chino, como le decían, se fumó como 3 cajetillas.
No era más o menos.
Tú sabes que el Carule Meléndez contaban también que fumaba en la ducha ya. O sea, el nivel de fumarola de algunos jugadores. Yo no sé si el estatus actual aguanta eso o no, las exigencias del fútbol actual.
Es como totalmente contrario a la buena práctica de la vida sana. El pobre Caselli tiene otro récord, ¿eh? Además de haber perdido ese penal.
El primer jugador
lamentablemente la gente se acuerda de estas tonteras, pero el monstruo que era Caselli en el área, pero fue el primer jugador expulsado en un mundial.
Sí, pues.
En Alemania.
Alemania 74.
Pero, oye, es malo acordarse de Caselli por esas cosas. Caselli era un crack, un monstruo. ¿Cuántas veces nos hizo ganar partidos en equipos malos que teníamos? Entraba Caselli y el rey del metro cuadrado, como le decían, y no precisamente por la cerveza, sino que por cómo se movía en el área.
¿Por qué por la cerveza?
Porque de repente dicen a la gente que toma cerveza, también le dicen el rey del metro cuadrado, por esas mesitas chicas.
Ah.
Pero en este caso no.
Oye, bueno, eso con el Mundial que parte hoy día con el partido de Arabia Saudita con el dueño de casa, Rusia.
Así es.
Arabia Saudita en el Mundial del 82 nos ganó, ¿o no? Era Argelia. No,
Argelia.
Me confundí.
Nos Argelia ganó 3-2.
3-2. Íbamos sí. Perdiendo 3-0. Era vergüenza, pero...
Descontaron para Chile Miguel Ángel Neyre y Juan Carlos Ledea.
Y el gol de Moscoso fue contra Alemania,
contra
¿no?
Alemania. 4-1. No lo pudimos ver porque se cortó la luz en Chile.
¿Porque estaba lloviendo?
No, pero hubo un blackout y se cortó la luz justo en el gol de Chile.
Me acuerdo que en esa época llevábamos
televisión al colegio.
Algún pudiente llevaba la televisión a la clase.
Sí, pues, y te dejaban verla. Pero yo creo que ahora también, ¿o no? Bueno, ahora que no juega Chile, no sé.
Ahora yo creo que tienen televisor en la clase.
En cada clase sí puede ser. Algunos colegios, no todos.
Sí.
Pero varios de ellos.
Bueno, los mercados hoy día, después de la decisión de la Reserva Federal de aumentar la tasa de interés en el rango de 1.75 y ya llegando al 2%, en la etapa de normalización de la tasa de interés en Estados Unidos después de la supercrisis que vivimos en el año 2008, donde la tasa de interés tuvo que llegar a cero. Ahora ya se empieza a normalizar, seguramente va a llegar a posiblemente 3% a principios del próximo año, lo cual da una aliciente de que esa economía a visión de la Reserva Federal está bastante sana. No hemos logrado resolver bien todavía el misterio de por qué con tasa de interés tan baja, la inflación también es tan baja. En la facultad de economía, en los ramos de economía, en los ramos de macroeconomía, uno de los axiomas, ya como decir que 2 más 2 es 4, era que a tasa de interés baja, la inflación era alta. Y ahora lo que demostró en esta etapa, en este siglo XXI, es que al parecer ese axioma ya no tiene tanto sentido. Y eso seguramente se debe a que la productividad, la capacidad que tenemos como humanidad de producir con la tecnología que hay, con los insecticidas, con la química, con la capacidad de asignación de recursos, con la optimización del transporte, con los modelos de logísticos, todo eso lleva a que finalmente un producto como, por ejemplo, una zapatilla, que antiguamente era un lujo total en cualquier lado del mundo, ahora...
Una zapatilla de marca. Zapatillas siempre hubo aquí,
sí. No eran... Sí, pero acuérdate que era un hito casi en el barrio ya comprarse una... Que alguien llegara con zapatillas nuevas, te las bautizaban.
O sea, ese era bautizado, efectivamente.
¿Ah? O sea, si tú llegabas con un zapato nuevo,
una raya,
una zapatilla nueva, que en, hasta la North Star era. Ahora es la mítica North Star, pero en esa época era como.
Son vintage.
Era como el commodity.
Y las Power. Entonces, alguien te traía unas Adidas muy sencillas de Argentina y te sentías campeón del mundo.
Exacto. Y lo peor de todo eran las Jet. De bata, esa zapatilla blanca. Ay, que sí. Eran. Yo nunca tuve, por suerte.
¿Verdad? Yo seguro que tuve.
¿Sí?
Seguro.
Sí, eso sí.
Tuve Tigre también.
Es que Tigre.
Jugaba Baby con las sí, Tigre, unas negras.
La Tigre era una gran zapatilla.
Sí, po. Con suela roja con dientes. Entonces te afirmabas muy bien.
Sí.
No eran muy estéticas, pero para jugar Baby Football eran muy buenas.
Bueno, pero eso, hablando del tema de esta. Super productividad, super acceso que tenemos actualmente a bienes como una simple zapatilla o la polera de un equipo de fútbol. O sea, antes también alguien tenía una polera de equipo de fútbol y era como.
Pero tú sabes cómo las tenías antes.
Matías del Río, me acuerdo que era un gran.
¿Coleccionista?
No, pero tenía el poder de comprarse.
Pero es que fíjate que en esa época, la vez que nosotros estábamos en el colegio, o sea, a mediados de los 80, las poleras que se compran hoy día con tanta facilidad, que no son nada baratas, pero que los papás les compran a sus hijos, si es que no se vendían en el mercado. No se vendían.
No,
o sea, yo me acuerdo que yo tuve una de la Católica de entrenamiento, que se usaba solo, y la tuve porque se la compré a un amigo que se la había regalado a alguien de un equipo. O sea, la única posibilidad de tú tener camisetas de equipo era que tuvieras un amigo, alguien que te las regalara, pero no las vendían en el comercio, no las vendían en las tiendas, no las vendían en ningún lado. Por eso también hay un cambio de ese negocio, donde después la gente empezó a pagar lo que paga hoy día, que una camiseta de un equipo, por humilde que sea, de 40.000 pesos para arriba.
Si en Santiago habían dos tiendas conocidas. Una era Sparta, que está en Suecia con Providencia, creo. Y la otra era Armando Safi.
Armando Safi, exactamente. ¿Ah? Más en el centro. Y Alonso.
Alonso, sí. Pero eso era. Bueno.
Estamos como Julio Martínez con Sergio Linton aquí hablando del puro recuerdo, ¿eh? Vamos a hablar de en cualquier momento vamos a hablar de Magallanes.
Hoy día, pues,
vamos a hablar de Magallanes y Santiago Ponen.
Merece hoy día porque hoy día parte del Mundial dentro de poco rato. Bueno, en un rato más vamos a estar conversando con Adrian Neuhauser, que es country manager de Credit Suisse.
Por el acento.
Neuhaus.
No, Adrián.
Adrian.
No, ah, no,
Adrián.
Adrián,
¿ah?
Adrián.
Adrián, sí. Vamos a estar conversando de todo esto, de todo lo que pasa con el Banco Central en Estados Unidos, con la decisión de la Reserva Federal, con lo que pueda pasar con el Banco Central Europeo también, con el IPOM que se está exponiendo hoy día en Chile, que en el programa anterior en Hablemos Off lo trataron de somnífero. Y así más o menos es también.
Sí, efectivamente, no es algo para entretenerse, pero es muy importante e interesante.
Oye, y muy importante e interesante, antes de ir a las noticias, esto que se ha venido adelantando acá en nuestro programa, hablando sobre esto, es los fondos de renta residencial.
¿Cómo se han metido en Chile? Sí. ¿Cómo han crecido?
Sí, que simplemente el mercado, que es la tendencia que partió en alguna época en el comercio, en el retail, que ahora, por ejemplo, el retail, el comercio, no hay nadie que sea dueño de un local, sino que todo es arrendado y son grandes corporaciones las que lo administran. Eso está penetrando fuertemente también en el mercado de las oficinas y ahora se empieza de a poco a entrar en el mercado residencial. O sea, que usted donde va a vivir va a ser un departamento que no va a tener al señor Barriga literalmente como el dueño, sino que va a tener a una gran corporación o un gran fondo o una gran administradora.
Que la práctica va a tener que tener un señor Barriga para cobrar igual, pero...
O el señor Barriga puede...
Los señores Barriga hoy día son digitales, son electrónicos.
Claro.
Hay un señor Barriga virtual.
Exactamente.
Pero es un cambio muy fuerte que está produciendo en Chile, que efectivamente partió con el retail, después siguió con la... Está penetrando fuerte con las oficinas y ahora empieza a entrar con fuerza también. Y ya no solo con fondos externos, porque hay algunos fondos alemanes, algunos fondos ingleses que están metidos en esto. Ahora ya son compañías de capitales chilenos o compañías que operan en Chile que van a levantar estos fondos y que se van a dedicar a eso.
Bien, ¿vamos a algunas noticias, señor director?
Vamos.
¿O quiere agregar algo de su exclusividad?
No, vamos.
Periodística. El IPOM del Banco Central ajustó al alza hasta 3,25% a 4% su estimación para el crecimiento económico en este año 2018. Desde el rango de 3 a 4%, o sea, aumentó un cuarto de punto de lo que estaba previsto en marzo, en medio de un comportamiento mejor al esperado registrado en los primeros 4 meses del año. Además, el Instituto Emisor elevó su estimación para la expansión de la inversión este año a 4,5% desde el 3,6%. Ayer el Consejo del Banco Central de Chile decidió en forma unánime mantener la tasa de política monetaria en 2,5%, escenario que estaba totalmente internalizado por las expectativas del mercado. Sin embargo, en su comunicado, el Instituto Emisor sorprendió con una evidente señal de que el próximo movimiento de la tasa será un alza. Es un cambio relevante, ¿ah? Es un cambio relevante porque hasta hace poco estábamos discutiendo de bajar la tasa. Incluso Naudón, el nuevo consejero, hizo un mea culpa, mea culpa con el diario El Lunes, digamos, y hacia sus colegas, diciendo que el Banco Central podría haber sido más agresivo en la baja de tasa para soportar la economía y tener posiblemente un crecimiento más amplio durante los años anteriores.
Sí, esa fue una entrevista que dio hace 2 o 3 semanas en Pulso, un domingo, una entrevista grande. Era la primera entrevista que Naudón daba en calidad de consejero. Él antes era, recordemos, el gerente de estudio del Banco Central, y aquí ya podía hablar más como él, con su opinión, y terminó un poquito...
Lo han arretado.
No retado, porque cada consejero es dueño de tener la opinión que quiera. Lo que pasa es que no hay costumbre, eso sí, en Chile, que los consejeros enfrenten una visión tan dispar por la prensa. Y eso generó críticas, también generó aplausos. Pero expresidentes del Banco Central, particularmente Vittorio Cuervo, que es una persona muy, muy ponderada, salió a darle muy duro desde el punto de vista de los razonamientos técnicos que dio Naudón respecto a eso, y salió a criticarlo muy fuerte. También lo siguió Carlos Massad, otro expresidente. También hubo otros economistas que lo apoyaron, pero lo que generó fue un debate al que estamos poco acostumbrados, y fíjate que yo, que más allá de la posición que tenga uno u otro, a mí me parece que son debates interesantes. Bueno, los inversionistas demostraron cautela esta mañana, o están mostrando cautela con los futuros de Estados Unidos mixtos, que se muestran ya en la apertura después de que la Reserva Federal elevara las tasas e indicara que habrá probablemente dos alzas más durante este año, llevando el total a 4, una más de lo que esperaba en principio el mercado. En tanto, el Banco Central Europeo dijo esta mañana que su cuantioso programa de compras de bonos terminaría en diciembre y que las tasas seguirán intactas hasta mediados de 2019. El Banco Central de China dejó tasas de interés estables, lo que sorprendió también al mercado después de un aumento de lo que hizo ayer la Fed y de datos que mostraron que la segunda economía más grande del mundo perdió más impulso de lo previsto. Y en esta misma línea, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con sus principales asesores comerciales hoy jueves para decidir si activa los aranceles que ha amenazado imponer a productos chinos con un valor de miles de millones de dólares.
Oye, bueno, te aclaro que respecto a la noticia, los futuros en Estados Unidos están sólidamente para arriba. O sea, están en el Pulse 500.
Está... Bueno, ¿y qué pasó? Esto está tan viejo, esto que estamos leyendo.
Es que en la mañana, temprano, cuando el
señor productor... el productor me está matando, decía, sí, Álvaro Scaramelli.
Casi 0,38% está arriba el Standard & Poor's 500. Y los
futuros del Nasdaq... Entonces no hagan nada caso de lo que dije.
Está... arriba un 0,45%. Oye, acá un auditor dice que la Tigre era buena para pegarle puntete.
Buena. Es que en el baby el puntete servía mucho.
¿Para qué? Tú eres bueno para el fútbol, ¿no?
Tenía lo mío. Pisaba las dos áreas.
¿Sí? ¿Erais seis?
Me gustaba, yo era un hombre de sacrificio. De marca, no era un talentoso, pero era de sacrificio.
¿Pero jugaste fútbol como corresponde, no?
¿En qué? ¿En liga no?
¿En el colegio?
Sí, mi colegio sí.
O sea, el fútbol 11.
Iba, ¿no? Bien, el fútbol. Iba bien por arriba.
¿Era de alto?
Sí. Y había una máxima. O pasaba el jugador o la pelota, pero nunca los dos.
Ah.
Sí, yo tenía un estilo medio...
agresivo.
Río Platense.
Como la mayoría de los seis.
Sí, pues. Y me gustaba estar en las dos áreas. Ahora tenía un físico que me acompañaba en esa época.
Sí, pues ahora estar en las dos áreas.
Es muy difícil. Puedes estar en una y no volver más.
No. Ah, si estás en una, te quedás conversando,
sí,
con el arquero.
Sí.
Yo tengo un amigo que es lauchero y ¿ya? su técnica es distraer al arquero conversando.
Conversando.
Ah. Oye, Enjoy mira compras tras ganar licitación y aumentar su participación en el mercado, que llegó a 43%. Además, espera cerrar en 3 meses la venta del casino de Colchagua.
¿El de Santa Cruz?
Ese no lo conozco.
Yo lo conozco, chiquitito. Bien chiquitito. Está en Cholotel de los Cardún. Están en Santa Cruz, en la plaza. Ahí está el casino. Muy chiquitito el casino. Tú que eres un jugador, a lo mejor te sentirías un poquito apretado ahí. Oye, esto es bien interesante porque se está dando una lucha que ayer se resolvió. El ex presidente del Banco Central, ex ministro de Economía, Minería, Energía, ex asesor de Eduardo Linar cuando era ministro de Hacienda, José de Gregorio.
No, y te agrego... presidente del Banco Central en la época de la crisis subprime.
Partí con los expresidentes del Banco Central.
No, pero te
ah, en la época, de acuerdo.
Que fue una época muy, muy difícil complicada para el Banco Central. O sea, a mí me comentaba gente cercana de Gregorio que, como la mayoría de los banqueros centrales a nivel mundial, era una cuestión de que ya no podían dormir. O sea, un estado de nervio terrible.
Bueno, lo que está pasando con don José de Gregorio es que ayer ganó la elección para el decanato de la FEN. La FEN es la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que disputó de manera acérrima, casi prácticamente voto a voto, con el economista Dante Contreras. Así, de Gregorio se va a convertir en el nuevo decano por los próximos 4 años. Más de 100 académicos participaron ayer en las votaciones, que registraron estrechos resultados, pero que se inclinaron la balanza finalmente por de Gregorio por 45 votos contra 41.
Ayer 4 senadores de la Comisión de Economía presentaron una moción parlamentaria para introducir 2 cambios en la ley de banco en materia de fiscalización, como consecuencia del ciberataque sufrido por el Banco de Chile.
Oye, aquí me están llegando WhatsApp diciéndome que no era tan buen jugador, que era lauchero. Gente que quiere tergiversar mi historia futbolística. Pero bueno, lo demostraré con imágenes que hay de la época. Oye, por último, Comcast está ofreciendo 65 mil millones de dólares en efectivo, además, por los activos de la 20th Century Fox.
¿Eh? 20th Century Fox.
¿Qué me dices? Que Fox ya había acordado vender a Disney. La oferta, esta nueva oferta es un 20% mayor a la de Disney, que además sería en acciones. O sea, la otra están ofreciendo acciones y esta platita cash y 20% más. Me da la impresión que se la van a llevar, ¿eh?
Oye, bueno, se acerca el día del padre. Y para eso hay que, agasajar a su padre, hay que ir a las tiendas de Brooks Brothers, que están con hasta un 30% de descuento especialmente para esta actividad, en camisas sport, suéteres, abrigos, chaquetas, corbatas, etcétera. Encuéntralo todo en sus tiendas, porque para el mejor papá del mundo, solo lo mejor en Brooks Brothers y en brooksbrothers.cl también.
Si estás pensando en cómo prepararte para el futuro, tienes que invertir a ojos cerrados en un departamento Almagro, para que a futuro solo te preocupes de disfrutarlo, porque son proyectos destacados por su calidad y trayectoria que entregan confianza y tranquilidad para invertir a largo plazo. Descubre todos los proyectos en almagro.cl/inversionistas. Almagro, vivir superior.
Oye, bueno, las tarjetas de crédito BCI tienen una serie de beneficios, beneficios totalmente concretos, que yo te puedo decir en primera persona que ayer lo aproveché. Tuve que pagar un alto monto de una parte de la remodelación de la casa. Lo hice con la tarjeta BCI en 6 cuotas, que se ablanda la cuestión, y en 6 cuotas sin interés. 0 interés en 3 o 6 cuotas en todas las compras que haga con las tarjetas BCI en cualquier comercio. Y más encima, se regala un 50% cada una hora.
¿50% de qué?
De la compra. Lamentablemente eso no me lo gané.
¿No te lo ganaste?
No.
¿Y te informan rápido? ¿Sabes rápido?
No, sí. Porque me dicen dicho. Mira, Cada media hora.
¿Cada media hora?
Cada media hora te dan un 50% de descuento en lo que compraste.
Bueno, cuenta con lo mejor de los respaldos a la hora de enfrentar una emergencia de salud de alto costo con el seguro Todo Salud Full que Euromédica te ofrece. No tienes que preocuparte por nada más y solo de recuperar tu salud. Euromédica, un buen consejo siempre.
Y fundada en 1773, CBRE, la empresa de servicios inmobiliarios más grande del mundo, 1773, más antiguo que el fútbol. Llegó a Chile en 1999 y lo ayuda en todo lo que es arriendo oficina, administración de oficina, cambio de oficina. También están metidos en el tema residencial. Tienen una gran tecnología para descubrir también terreno de acuerdo a los proyectos que usted quiera hacer. Así que toda esta asesoría inmobiliaria la puede encontrar en CBRE.
Y vienen los ciclos favorables a la inversión. Los activos inmobiliarios siempre capturan buena parte de estos beneficios. Usted no puede quedarse al margen. Perdón. Cefin Rentas de Independencia, el fondo inmobiliario preferido por las AFP desde 1990, el que usted también puede apostar a ellos a través de Independencia.
Bien, estamos en el estudio con Adrián Neuhauser. ¿Cómo está, Adrián?
Hola,
Country Manager de Credit Suisse Chile. Arián, en primera instancia, lo más contingente, ¿cómo podemos resumir y cuál es tu impresión respecto a lo que está haciendo la Reserva Federal de Estados Unidos, que está normalizando la tasa de interés? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Cuál va a ser el ritmo? ¿Y cómo lo están viendo ustedes ahí en Credit Suisse?
A ver, lo que estamos viendo es que, como saben, la Reserva Federal subió la tasa a 25 puntos y eso era esperado. Lo que fue excepcional del anuncio en realidad fue que dijeron que van a acelerar el paso de subir las tasas y que esperan otras dos subidas más este año en vez de una más, con lo cual el año cierran en 4 alzas.
Entonces, eso normalmente el mercado lo estaba tomando, o sea, cuando se aceleraba el alza de tasas, como que el mercado se asustaba porque la plata va a estar más cara, supuestamente eso como que desacelera la economía, y ahora, viendo lo que está pasando en la bolsa, lo está tomando bien.
La bolsa lo tomó positivo, sí, la bolsa lo tomó como una señal de que la Fed está viendo que la economía subyacente en Estados Unidos sigue creciendo firmemente, y que no hay muchas presiones negativas sobre la economía. Si tú miras, o sea, Estados Unidos está en niveles de empleo que no ha tenido en décadas, y está bastante por debajo del, o sea, el desempleo está por debajo del nivel que se considera pleno empleo, ¿no? Está por debajo del 4%. Entonces, la verdad, ellos ven pocas razones para no seguir subiendo la tasa.
¿Qué está haciendo que la según ustedes, que la economía en Estados Unidos esté tan bullante, esté tan buena, con bajo, como decís tú, bajo desempleo, con capacidad de normalizar las tasas, con buen crecimiento? Leí por ahí que cualquier persona que quiere trabajar está casi en pleno empleo en Estados Unidos.
Es la consecuencia de varios años, o sea, de una década, ¿no?, de estímulo, que al final impulsó inversión, impulsó empleo, impulsó crecimiento, sigue siendo una de las economías más innovadoras del mundo. Tienes un gobierno que, sin entrar a opinar del lado político del gobierno, es muy pro empresa y pro negocio, y eso ha dado mucho confort. Y francamente también tienes un resto del mundo que no está creciendo tan agresivamente, entonces eso está permitiendo que la inversión se concentre en Estados Unidos.
Oye, Adrián, no entrando en lo político, pero ¿qué explicación puede tener que Trump o el gobierno americano, si quieres ponerlo en general, insista tanto en guerras comerciales, en ponerle trabas a algunos países, en insistir en atraer inversión norteamericana que está fuera, que vuelva al país, cuando lo que había detrás de eso también era mejorar el empleo? Y el empleo hoy día incluso pasa a estar en niveles que en algún minuto incluso puede ser hasta negativo, que estén más allá del pleno empleo.
Sí, a ver, pero quizás es al revés, ¿no? Quizás es como tienes pleno empleo y como tienes una economía fuerte, puedes darte el lujo de intentar un rebalanceo en tu peso relativo en las economías mundiales y tratar de buscar una posición de negociación más favorable. Que es un riesgo que quizás no podías tomar con una economía más débil. La verdad, hay bastantes posiciones encontradas, pero si te das cuenta, y de nuevo, sin entrar en lo político, si te das cuenta, los mercados internos norteamericanos no han reaccionado negativamente.
No, para nada.
Frente a los tweets y a las señales que él da, ¿no? O sea, antes de ir al G7, manda señales fuertes diciendo que él piensa poner trabas al comercio si no se le dan condiciones más favorables, y el mercado reacciona positivamente.
Y eso es que como que el mercado ya no le cree.
Es que esa era la pregunta, ¿es porque lo descuenta o de verdad cree que es positivo lo que estaba planteando?
Había un editorial hoy día, creo que en el FT, que era justamente esa la pregunta.
Financial Times.
Sí. Y era si la pregunta era, ¿es porque lo descuentan? Y la conclusión a la que llegaban era que si lo estuvieran descontando no sería tan consistente la reacción positiva frente a esto, sería más aleatorio. La sensación que da... Ahora, de nuevo, esto lo hablamos la última vez que nos vimos, ¿no? O sea, una de las cosas que descubrió Trump es que él tiene la potestad de mover aranceles, ¿verdad? Que son pocas las cosas que puede hacer en una negociación el presidente norteamericano. Y esta es una de las cosas que tiene. O sea, la verdad es que es un arma que usa
directamente sin una ley, sin preguntarle al Congreso.
Exactamente.
Por decreto, esos decretos que le gusta firmar.
Exactamente.
Para la Cámara. Sí, puede llegar y cambiar, digamos, un arancel que puede cambiar la dinámica de la economía mundial.
Exactamente. Entonces, si te das cuenta, él lo usa como un arma, ¿no? Y después lo usa como una palanca para sentarse a negociar. Y no está claro que el objetivo que tenga sea...
Necesariamente ese,
¿no? Y el ejemplo perfecto es lo que pasó con esta empresa de telecomunicaciones, ¿no? Con ZTE, que la verdad, o sea, él le amenaza a China con ponerle aranceles, se encuentra con un ZTE que es el tercer fabricante de equipos de telecomunicaciones en el mundo, que frente a los aranceles y frente a violaciones que había hecho ZTE de restricciones de exportación, básicamente la empresa dejaría de existir porque necesita insumos, chips, etcétera, norteamericanos, y Trump, en vez de al final cumplir con todas sus amenazas, se sienta, negocia, cobra unas multas y sigue jugando, ¿no?
Como lo ha hecho también con la política exterior y todo, al final es un modo operandi, ya que uno lo empieza a ver que hay consistencia, al menos
en eso. Cierta consistencia, sí.
¿Y cómo lo ve eso con lo que está pasando con Europa? Por ejemplo, hoy día el euro está depreciándose fuertemente, está cayendo el euro contra el dólar un 1%. Lo que es un movimiento de una moneda súper, súper relevante. O sea, está en 1.16.7, más o menos, en este minuto, cayendo un 1% contra el dólar. Y supuestamente... Bueno, ahí también esta subida de tasa era predecible. Lo que está teniendo esta consecuencia es la aceleración en el ritmo de subida de tasas.
Son dos cosas, y es menos eso, porque acuérdate que hoy día en la mañana, antes del anuncio del Banco Central Europeo de que iba a empezar a reducir las compras y los incentivos, digamos, las compras de bonos, ¿sí? La expectativa era, ayer se esperaba que viniera un anuncio hoy, pero se esperaba que con ese anuncio el euro se fortalezca y no se debilite.
Claro.
Y si tú ves la gran diferencia entre el anuncio que salió y el que la gente esperaba, es que hubo una señal, siempre habían dado una señal ya antes de que las tasas las iban a mantener bajas por un tiempo razonable después de dejar de estimular comprando bonos. Y todo el mercado esperaba que ese tiempo razonable sea 6 meses. Entonces, si los tipos decían, mira, vamos a llegar a fin de año con compras con estímulo directo, con compras de bono, entonces el verano del próximo año, el verano boreal del próximo año, vamos a empezar a subir tasas. Y ellos hicieron dos cosas, dijeron, efectivamente vamos a dejar de comprar de aquí a diciembre, ¿verdad? Y vamos, de hecho, en septiembre ya bajar de 30 mil millones de euros mensuales a 15 mil, se van bajando paulatinamente. Pero lo otro que dijeron, que fue menos esperado, es que dijeron, y vamos a mantener las tasas por lo menos 9 meses después de eso, empujándolo ya hacia fines del tercer trimestre del próximo año. Y eso fue una señal, si quieres, de debilidad de la economía de la eurozona.
Claro, y una debilidad bastante manifiesta, porque el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, está aumentando este ritmo, está normalizando, claro. y Draghi en el Banco Central Europeo no, como que no puede hacer nada, o sea, como está como todavía atado de mano, no ha podido normalizar la situación.
Y por lo tanto, como dices tú, el spread entre los dos va creciendo y eso fortalece el dólar, por lo menos temporalmente.
Adrián, y hemos conocido ahora en la mañana cifras del IPOM. ¿Qué te parecen? ¿Te parecen muy... muy conservadora, consistente con lo que está pasando en la economía? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que estaban bastante en línea con que la gente, con lo que se esperaba, ¿no? O sea, apretaron el rango de expectativa de producto este año, subiendo en el fondo el rango bajo, ¿no? Entonces estamos 3.25 a 4, el próximo año estamos en 3.25 a 4.25, y después 3 a 4. Lo que de nuevo, yo creo que está bastante en línea con lo esperado. Yo creo que si uno quiere rescatar alguna frase del IPOM o algo que es interesante, es que dicen claramente que ellos creen que este crecimiento, que por malcriados que estemos, si quieres volver a décadas anteriores, nosotros lo vemos bajo, sigue estando por sobre el crecimiento estructural de la economía hoy. y sigue estando por sobre el crecimiento estructural que ellos proyectan por los próximos 2-3 años, y donde en el fondo el gran tema acá es la inversión en capital fijo, la inversión en infraestructura, la inversión en empresas, que es lo que falta por crecer.
Que también hace una mejor la estimación de casi un punto, pero todavía... Sí,
pero no todavía falta.
Todavía no necesaria para empezar a mover la aguja, de verdad.
Eso es.
Oye, Adrián, ¿y cómo están viendo ustedes en Credit Suisse el tema, más allá de la economía, el tema de inversiones? ¿Les gustan los países... emergente, les gusta Europa, les gusta Estados Unidos, les gusta todo?
Sí, nosotros seguimos con una cartera bastante bastante balanceada, ¿eh? No nos hemos escapado de países emergentes, y tampoco nos hemos puesto negativos con Europa, digamos. Entonces seguimos, ahora hemos estado pro Estados Unidos hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, y seguimos estando. Eso es. Interesantemente, no sé si vieron los comentarios de un poco a lo que decían ustedes de por qué sigue creciendo como crece Estados Unidos y qué hace falta. Comentarios interesantes son los de Bernanke ayer, que dijo en el fondo un poco lo que están diciendo ustedes, independientemente, porque...
Si Bernanke no oye, después hace declaraciones.
Sí, no, porque dicen que es difícil separar causa y efecto acá, pero el hecho es que si la economía de Estados Unidos está en pleno empleo, está creciendo, hay espacio para subir tasas, etcétera, te hace falta la pregunta, bueno, ¿y por qué siguen con estímulo fiscal, con baja de impuestos, etcétera? Y en el fondo el comentario de Bernanke es, oye, estamos tirando toda la carne a la parrilla hoy y nos vamos a quedar sin impulso en 2-3 años más. Pero incluso Hernán, que veía, estaba positivo hasta el 2020.
Bien. Don Adrián Neuhauser, Country Manager de Credit Suisse, muchas gracias.
Gracias.
Si usted administra un presupuesto de marketing, por supuesto que si es presupuesto, tiene sus limitaciones, hay que optimizarlo. Y para eso puede contar con la ayuda de Avas Group, avasgroup.cl. Ahí puede conectar marcas con personas. A eso se dedica Avas Group y los puede visitar en avasgroup.cl con H y B corta. Vamos y volvemos con el pantallazo con nuestra amiga tradicional de Banchile Inversiones, María Teresa Ibáñez.
Escuchas Información Privilegiada con Cristian Camus y Juan Pablo Larraín en Duna.
Independencia AGF, líder en rentas inmobiliarias, administra más de 3,000 millones de dólares en bienes raíces comerciales en Chile, Uruguay y Estados Unidos. Su excelencia en la gestión de activos y edificar posicionan a su fondo Independencia Rentas Inmobiliarias como líder en tamaño y en rentabilidad. Diversifique su cartera de inversiones. Infórmese en www.independencia-sa.cl.
Tranquilidad es mi única preocupación, porque elegí invertir para estar tranquila en el futuro.
Invierte hoy en un departamento Almagro y vive la tranquilidad de un futuro superior. Descubre departamentos con un diseño inteligente y la ubicación perfecta para estar conectado con todo. Conoce más en almagro.cl/inversionistas. Almagro, vivir superior.
Hola, Miguel, ¿cómo has estado?
Hola, bien, tiempo? ¿Y tú, Pablo? Es verdad, hace tiempo que no nos veíamos.
Sí, ¿eh? Es difícil ahora, pero pronto ya me jubilaré y tendré más tiempo libre.
Oye, hablando de eso, ¿ya pensaste cómo vas a jubilar?
Claro, tomaré rentas vitalicias. Así puedo estar tranquilo y sé que mi pensión me acompañará toda la vida. ¿Y tú?
Mira, no me había decidido todavía, pero te ves tan seguro que creo que casi debería ir corriendo a elegir la misma opción.
Planifica tu futuro con una buena decisión. Con nuestras rentas vitalicias estás optando por tranquilidad y seguridad para tu retiro. Euroamérica, un buen consejo siempre.
¿Tienes una propiedad y quieres venderla o arrendarla? ¿No quieres correr riesgos y quieres asesoría en todos tus procesos? Lo que quieres es un socio, y ese socio es CBRE. Presente en Chile desde 1999, CBRE ha estado presente en las más grandes transacciones inmobiliarias del país y ha asesorado empresas de los rubros más diversos en la definición y ejecución de su estrategia inmobiliaria. Confíe el corretaje de sus oficinas o el cambio de su empresa a CBRE. Primeros en el mercado.
El poder de elegir es ir a un All Inclusive, canjeando tus pesos BCI Open Sky.
No, es rentar un auto en Buenos Aires, canjeando tus pesos BCI Open Sky.
No, es volar al sur en la aerolínea que quieras, canjeando tus pesos BCI Open Sky.
Con tu tarjeta BCI Open Sky, tienes el poder de elegir tu viaje perfecto. Acumula pesos en cada compra y canjéalos en compras realizadas en cualquier aerolínea, hotel, agencia de viajes y rentacar. Únete al poder de elegir en BCI.cl. Infórmese sobre el límite de garantía estatal a los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
¿Y? ¿Cómo te fue con el directorio?
A ver, tenemos que cuadruplicar las ventas, aumentar en un 80% el top of mind, 60% el awareness y un 90% de engagement.
¿Y el presupuesto?
20% menos que el año anterior.
Las cosas parecen complejas hasta que alguien te las hace simples. Si piensas en publicidad, Abbas Group, conectando marcas con personas. Abbasgroup.cl.
Bien, estamos de vuelta, siendo las 9:53. Nos ponemos en contacto con Banchil Inversiones. María Teresa Ibáñez, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, excelente, como todos los jueves que conversamos contigo. Oye, bueno, consecuencias de todas las reacciones de los bancos centrales, ¿cómo se están comportando los mercados, las monedas y todo lo que siempre informamos en el pantallazo?
Ya. A ver, en Europa tenemos las bolsas subiendo más de lo que estaban subiendo más temprano en la mañana. En general todo bastante positivo. Los futuros en Estados Unidos también están positivos a esta hora de la mañana. En términos de moneda vemos el dólar apreciándose. El DXY en el fondo ha tenido una reacción positiva versus el euro, que está mostrando una caída de en torno al 1% después de los anuncios del Banco Central, que la verdad no es que sean tan sorpresivos. Quizás en el fondo fue un poco como ambiguo el comunicado del Banco Central respecto de, obviamente, esto que ya se esperaba del término de todo este plan de estímulo que lleva años por parte del Banco Central Europeo. Eso debería haber estado relativamente internalizado dentro de los mercados, pero en el fondo del comunicado habla de que efectivamente por el lado de la inflación nos estamos acercando, estamos bastante bien encaminados en términos del rango meta expuesto, digamos, pero en términos de crecimiento ve algo de peligro respecto de que pierda algo de fuerza el crecimiento en Europa, básicamente por el tema de tensiones comerciales y todos los temas que hemos visto en el último tiempo, que han sido los que están marcando un poco la tónica de los mercados. Así que en términos de bolsa, positivo. En términos de moneda, el dólar subiendo versus un euro que está perdiendo fuerza el día de hoy.
Oye, y el peso chileno también, o sea, el peso chileno todo lo contrario del euro, apreciándose.
Sí, efectivamente, ayer tuvo un comportamiento bien extraño, partió muy arriba, empezó a bajar de manera bastante importante y hoy día está en niveles más o menos parecidos, digamos, al cierre del día de ayer, en niveles de 631, del cierre del día de ayer, un poco apreciándose, digamos, y esto, digamos, a pesar de un cobre que también está aquí bajando, básicamente quizás por algunos datos en China que fueron un poco más malos de lo esperado, a pesar de que siguen siendo bastante atractivos en términos de inversión de activos fijos, ventas minoristas, producción industrial. Todos los datos estuvieron por debajo de lo que estaba esperando el mercado y eso estaba afectando algo los commodities, pero no de manera tan fuerte. Pero en nuestro país, el comunicado del Banco Central, la verdad es que tampoco hubo mayores sorpresas, dejó al mercado bastante tranquilo y con un peso aquí apreciándose algo con respecto al cierre del día de ayer.
O sea, el mercado ya está preparado para un proceso de alza de tasa en Chile.
Yo diría que sí. Ahora, la verdad es que si uno ve en términos como de las expectativas de diferentes departamentos de estudio, no era tan claro respecto de las alzas de tasas que se esperaban hacia adelante. Por lo menos por parte nuestra sí estamos esperando desde hace bastante tiempo que hayan alzas de tasas para este año y al parecer, por lo que estamos viendo, al menos a nivel de moneda, el mercado parece que sí ya está internalizando, digamos, los próximos movimientos por parte de nuestro Banco Central. Y en el caso de la Fed, obviamente ya se ratifica que efectivamente debieran haber al menos o dos alzas de tasas adicionales a las que ya hemos visto durante este año.
Bien, bien María Teresa, muchas gracias. Finalmente, ¿alguna acción en movimiento que llame la atención o no?
Mira, en términos de montos transados, la acción que más se transa hasta ahora es el Banco de Chile por algunos cruces que se hicieron temprano en la mañana, con una variación negativa de un 0,57%, y el resto de las acciones que más se transan hasta ahora en la mañana es Colbún, prácticamente sin variación, y Cencosud con una subida de un 0,3%. La verdad es que el resto de las acciones, los montos transados hasta ahora en la mañana son bastante bajos todavía, así que no hay mucha noticia en la bolsa local.
Oye, lo otro que puede llamar la atención también en esta mañana es lo que está pasando con el peso argentino, que hoy día se está depreciando ya un 2,5%.
Claro.
Llegando a nivel casi de 26.85.
Claro, esto hay que recordar que dentro de lo que le exigió el Fondo Monetario a Argentina para el préstamo que se anunció la semana pasada era justamente la libre flotación de la moneda. Entonces, en algún minuto que uno tenía en la cabeza que 25 era un nivel que no iba a pasar porque el Banco Central ya había anunciado que a esos niveles de precio iba a salir a vender dólares, digamos, bueno, con la libre flotación de la moneda pasó muy rápidamente los 25 hacia arriba y tenemos una depreciación importante ahí. Obviamente eso también afecta a muchas compañías chilenas. Ahora, tenemos grandes inversiones afuera.
Sí, pues lo afecta negativamente.
Efectivamente, negativamente. Ahí está el caso de, bueno, LATAM, Cencosud, Andina B, hay muchas compañías que tienen gran exposición a Argentina.
Falabella
también.
Ya llegando a niveles de 27, a 3.5% casi de depreciación del peso argentino contra el dólar. Así que va a estar barato ir a Buenos Aires,
sí,
a Mendoza.
Pues, como era antes. Nosotros vamos a comprar allá, ¿no? Como los últimos años que teníamos a nuestros hermanos comprando acá.
Se puede ir a comer, a comprar ropa, de todo.
Claro, el cuero argentino y el bife chorizo.
Y a las discotecas y todo el cuento. Muy bien, María Teresa, muchas gracias. Ya, pues. Que tengan un buen fin de semana. Gracias a Dios. María Teresa Ibáñez, gerente de mesa de acciones de Banchile Inversiones. Siendo ya casi las 10 de la mañana, nos vamos yendo, nos reencontramos a la 1:30, ya con el Mundial de Rusia 2018 iniciándose. Muy buenos días. You're a good soldier, choosing your battles, pick yourself up and dust yourself off.